Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Estamos en COPE más Málaga 97.1, 882 de la onda media, y en todo el mundo, como siempre, nos puedes sintonizar en cope.es/Málaga. Te recuerdo que este programa, como todos los que se hacen en COPE Málaga, lo puedes sintonizar siempre que quieras en nuestra página web cope.es/Málaga. Allí hay una pestaña que pone audios y ahí siempre tienes los programas que se realizan aquí en COPE Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te acompaño con todo el deporte malagueño, hoy con un día, como siempre, ajetreado y con un menú importante el que tenemos en nuestra sección deportiva de la cadena COPE. Vamos a viajar enseguida hacia Camargo. ¿Y qué hay en Camargo? Pues en Camargo está el Escobedo, que es el rival del Málaga en la Copa del Rey. Hablaremos de Unicaja, que está en Turquía, donde esta tarde se va a jugar el liderato del grupo D de la Eurocup. Y hoy estamos de enhorabuena porque una prestigiosa firma, un prestigioso doctor, va a tener con nosotros todos los martes de cada semana una sección de medicina deportiva. Hoy se une al equipo de COPE Málaga el prestigioso doctor traumatólogo Vicente de la Varga, director del Centro de Medicina Deportiva de Inacua Málaga, para hablar de temas de interés relacionado con la medicina deportiva. Y hoy vamos a tratar un tema, para empezar, francamente interesante: la lesión de Jaime Fernández, ese famoso espolón que tiene en el talón derecho. ¿Cómo se produce? ¿Qué solución tiene? Y sobre todo, si a futuro podrá recuperar su mejor versión y su mejor rendimiento. Y también va a estar con nosotros Carolina Navarro, toda una campeona del mundo de pádel, que tiene un proyecto llamado Palas para Todos, que va a realizar su segundo torneo benéfico. Tres y dos minutos de la tarde. Bienvenido, bienvenida. Lo mejor es que nos metamos ya de lleno con los titulares de esta jornada de martes 19 de noviembre. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Qué pasa hoy en el mundo del deporte?
Bueno, pues que anda todo parado. Hemos echado un vistazo a cómo iba la venta de las acciones de Blue Bay y siguen las negociaciones. Me cuentan que va todo a ritmo muy lento entre Blue Bay y esa famosa ya tercera vía catarí con la que llevan negociando pues un mes. La situación actual es de bloqueo, podemos decir, ¿no? Blue Bay, de paso, ya saben que está atada de manos por una cláusula a la que no le permite, por ejemplo, negociar con otro grupo inversor. Ese grupo inversor que ya contábamos la semana pasada, que era ese grupo inversor norteamericano. Por ejemplo, el propio Tebas ya dijo esta semana incluso que una venta no solucionaba mucho el problema judicial en el que está inmersa la propiedad del jeque Al Thani. Dice Tebas, efectivamente, que es difícil vender.
En Málaga es muy complicado vender. Tiene dos propietarios, hay un lío ahí con la propiedad, hay un proyecto judicializado. Y luego, siempre que ha habido este tipo de crisis, que alguna vez la venta nunca ha solucionado nada. Porque no son, es muy difícil que se venda un club en estas situaciones. Y mira, cuando ha habido algo, mira, ahora me preguntaban por Córdoba, también vendieron el club. Y ahora mira cómo está al cabo de tres años. No, semana. No, el dinero en el club o menos gastos. No es que alguien pague a otro, sino que entre dinero en el club.
Es lo que decía Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y en este sentido, el Málaga busca fórmulas de ingresos. El Málaga está citado estos días en Madrid para hablar con el propio Tebas sobre el plan de viabilidad, del que poco o nada se sabe. Enero está ya a la vuelta de la esquina y nada se sabe ni de ventas, ni de entrada de capital, o lo más importante, reforzar incluso la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Víctor espera un cambio para este mercado invernal. Es complicado fichar algo bueno y competitivo para la plantilla, y en ello incidió precisamente el técnico del Málaga.
Bueno, es un tema, esos son temas de gestión, que las explicaciones las tienen que dar pues quienes tienen la información de los números. Yo te hablo desde el punto de vista deportivo. El rendimiento del equipo es muy claro, el comportamiento lo estamos viendo jornada tras jornada, donde tenemos nuestro punto débil, y es muy fácil también identificar esa debilidad que tenemos por los límites que nos ha impuesto la Liga por estar fuera del control presupuestario. Esas.
Hay que apuntar que la debilidad del Málaga, todo el mundo sabe que es delantero, y vamos a ver si puede firmar o no delantero. Por cierto, una noticia mala, ¿no? Y hablando de delantero y de jugador del Málaga.
Impactante cuanto menos, ¿eh?
Sí, porque Coque, el mítico jugador Coque, el canterano Sergio Contreras, que jugó en 9 países, ha sido detenido dentro del marco de una operación que se llamaba Mascoque, en la que se ha requisado una tonelada de droga en una operación llevada a cabo entre Sevilla, Málaga y Granada. y esa detención pone el foco en el exjugador malagueño, que a los 36 años llevaba ya varias temporadas retirados tras una carrera por 9 países. Recuerden que Coque era nacido y criado en la zona de Carranque, destacó en el puerto malagueño y fue reclutado por Joaquín Peiró, que le dio la alternativa con tan solo 19 años para jugar la recordada Intertoto del 2002. A partir de ahí, un montón de equipos y trágicamente acabado en la, por ahora, detenido.
Bueno, habrá que usar la presunción de inocencia, pero mira que hemos hablado a veces con Coque del fútbol y de sus viajes y de sus andanzas por todo el mundo, prácticamente, y que tengamos que hablar de un futbolista que ya esté relacionado con esta situación tan lamentable como es el tema de la droga, es francamente terrible. Ahora ampliaremos la información. Y ojo a esto, la eliminatoria coopera entre el Escobedo y el Málaga podría jugarse el próximo martes 17 de diciembre en el campo del fútbol Eusebio Arce de Camargo, de donde es el equipo local del Escobedo, una vez que parece que la Real Federación Española de Fútbol le ha autorizado a jugar al Escobedo pese a tener césped artificial. El horario aún está por definir, estaría entre las 7 y las 9 de la noche.
Iremos a Camargo ahora, ¿no?
Imagínate. Ahora iremos a Camargo.
Porque
vamos a hablar con Luis Merino, un hombre que lleva casi 40 años presidiendo el club.
Desde los años 80, nos ha dicho el presidente que va a estar en directo con nosotros. Bueno, hablamos de baloncesto, Emilio, porque efectivamente así es. Hoy juega Unicaja, hoy visita Estambul para medirse a Galatasaray en busca de una victoria que certifique virtualmente ya su directo al final de esta fase continental. Ya saben que el equipo verde ha hecho mejor sus deberes que el equipo otomano y se cita con 2 victorias de ventaja sobre el conjunto turco. El equipo de Casimiro seguirá siendo líder del grupo D al acabar esta jornada, pase lo que pase en este partido, aunque Casimiro se lo toma en serio.
Sí, claro, pero todo esto lo que necesitamos es lo primero, la puesta en escena, lo que te decía, repetirme otra vez, pues máximo esfuerzo, máximo nivel intenso, de intensidad, perdón, máximo nivel de concentración para hacer las cosas bien. ¿Todo esto en qué se desemboca? Que normalmente acaba satisfecho del partido.
Y ojo a este dato, desde el viernes ya estamos hablando de los abonos de la Copa del Rey, de la reserva de abonos que había para los aficionados de Unicaja y también de la venta de entradas que se hacía pública en el día de ayer a través de la página de la ACB, acb.com. Pues bien, hay novedades. El lunes, ayer, se agotaron la reserva del cupo de entradas que tenía asignada el Unicaja de Málaga, que ya sabemos que es el único equipo que está clasificado por aquello de ser el club anfitrión. Está compuesta esa reserva por los abonos de categoría 4 y 5, es decir, los abonos de más barato, de entre 150 euros y 200 euros. La ACB inició en el lunes también a través de su sitio web la venta de los abonos para la cita coopera de 2020 y ojo a esto porque queda menos de 1 millar de entradas, es decir, menos de 1000 entradas por venderse. En una semana se habilitará para el resto de clasificados. Por cierto que hay una, Javi, una polémica tremenda porque sí. Ayer ya era difícil de acceder a la página de la ACB y ya había un montón de portales con reventa de las entradas de los abonos de la Copa del Rey de Málaga.
Bueno, pues la reventa que no cesa ni siquiera en esta competición. Por cierto que hay un cartel de megaestrellas que van a estar en el Andalucía Costa del Sol Open de España femenino y les hablamos de golf porque es el torneo integrado en el Ladies European Tour que va a tener lugar en el Aloha Golf.
European, Andrés, Javi, que se note que tú estudias en los colegios de pago. European.
Ahí estamos, bueno, pues eso es. Esto va a tener lugar entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en el Aloha Golf, donde recuerden que van a estar pues las mejores jugadoras del plano golfístico femenino.
Quien estuviera en Aloha ahora, ¿eh?
Oh, ahí
en Hawái. Y lo último que te cuento es que la octava edición de la Copa Cobat echa a andar. Niños y niñas de entre 10 y 11 años van a participar en esta nueva edición en los deportes de fútbol y baloncesto. Su principal seña de identidad es la transferencia de aprendizaje de valores positivos como el respeto, el trabajo en equipo. Bueno, ya escuchamos en su día incluso Fernando Romay. Villanueva del Trabuco va a ser la sede en Málaga, ya bien avanzado el año 2020. Todo esto ocurre en el deporte malagueño, 3:10 de la tarde. Enseguida vamos a irnos hacia Camargo, hacia Cantabria, para hablar con el presidente del Escobedo. Pero antes tenemos que ir a publicidad y luego contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. No te desconectes.
Ya estamos preparando una nueva edición de los Premios Más y muy pronto te diremos cómo participar y elegir a nuestros candidatos. Premios Más 2019, una iniciativa del Grupo COPE en Málaga con el patrocinio de Mascón Supermercados, Fundación Unicaja, Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, Lumon y Mesón Galego Antoxo.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral!
¡Olé! Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
Sentir su potencia nada más escucharlo. Despertar un sexto sentido para captar hasta el mínimo detalle. ¿Quieres vivir un día de emociones Cupra? Ahora tienes una ocasión única.
Prueba un Cupra de 300 caballos en Automóviles Rueda los días 22 y 23 de noviembre. Si quieres vivir una experiencia exclusiva, reserva tu plaza en cupraofficial.es/cupraday.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
3 y 11 minutos de la tarde.
Yo era más de Manolo Sarria del Morta.
Yo era muy de Manolo Sarria, pero sí. Es que el Morta, con el Morta tengo yo una cosita muy especial, porque cuando el Morta empezaba, yo empezaba también en la radio haciendo las retransmisiones nocturnas de la Feria de Málaga. Y él iba en distintas casetas, haciendo su show y demás, y te estoy hablando del Pleistoceno ya, pero de verdad me lo pasaba genial viendo esas actuaciones del gran Morta. Bueno, pues ahora también con los amigos de Ferral están, tanto Manolo Sarria como el Morta. Vamos con los oyentes, ¿no, Javi? A ver lo que se cuece en las redes sociales. Como siempre, hacemos un tema, proponemos un temita y queremos que opines con nosotros. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Pues estamos preguntando sobre todo si te preocupa que vaya a ritmo tan lento, con la premura de tiempo que existe, la venta de las acciones de Blue Bay. Y los amigos de COPE nos responden por aquí. Dice Málaga Daniel, no hay venta. Paco dice por aquí, me extraña sobremanera el bombo que se le dio al principio y la poca o nulas noticias que tenemos hasta ahora. Armando dice, creo que no va a haber venta, esto está muy lento y el tiempo apremia. Y Manuel dice por aquí, ojalá todo se lleve en silencio y acabe todo con buen final.
Pues ojalá sea así, ojalá. Vamos a ver.
Yo
lo que...
Yo me quiero quedar con este último mensaje. Pero mucho me temo que no, y las cosas igual a lo mejor se precipitan en este próximo mes de diciembre, porque ya tiene que pasar el examen el Málaga con la Liga. Debemos de saber ya algo de Sahin, de lo que tiene pensado hacer con el club, ya que es el enviado del propietario. Y tenemos que saber a ver qué vías el Málaga tiene que utilizar para que no tenga problemas con la Liga a partir del mes de febrero, que nos dice que es cuando, ya ha dicho Tebas, que es cuando tienen problemas de tesorería. Venta de jugadores, a lo mejor puede haber un paquete de canteranos que se puedan vender, que es lo que también se rumorea, que haya un paquete de buenos canteranos que se puedan vender a algún club y por ahí se pueda salvar la situación.
Sería lamentable esa
idea. Ojito a esto que te cuento también, o vender algún futbolista importante dentro de los que hay, a lo mejor en la primera plantilla del Málaga. Todo eso para tener dinero, Emilio, porque lo que está claro es que de fichar jugadores me parece... Ojalá me pueda equivocar.
A día de hoy es imposible.
A día de hoy es imposible.
Más allá de esos 80.000 euros famosos que se tiene para un futbolista.
Que serían menos ahora, porque ya se jugaría la segunda parte de la Liga. 80.000 es el contrato por la temporada entera. Pues más o menos unos 50.000 euros para un futbolista. Pero ¿qué jugador de nivel acepta 50.000 euros? Tiene que ser uno que está en paro o tiene que ser alguno de segunda B. Los de segunda B, por ejemplo, que están jugando. El otro día en Marbella me lo contaba. A lo mejor tú vas a un equipo que está jugándose los puestos de ascenso a segunda. ¿Crees que ese equipo te va a vender ese jugador? Es complicado cuando verdaderamente
escúchame,
tiene más salud
y el que,
deportiva.
Y el que se está jugando eso, creo que le paga más de 50.000 euros por lo que quedará de temporada.
Y más el Burgos, que ha puesto mucha pasta sobre la mesa, por ejemplo. O el Marbella.
O el Cartagena.
O el Cartagena. Es difícil ese mercado. Y Manolo Gaspar, el director deportivo, tiene que hacer encaje de bolillos en una situación, la verdad, que muy complicada.
Más de ese dinero creo que, por ejemplo, cobra el mediocentro del Marbella, Faurlín, que venía del Mallorca, sin ir más lejos. Pues te estamos preguntando, si te preocupa que vaya al ritmo de, bueno, ya no ritmo lento, al ritmo de tortuga, con la premura de tiempo existente, esa venta famosa de acciones de Blue Bay, a esa tercera vía catarí. Como siempre, te esperamos que nos respondas a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde. Enseguida nos vamos a ir porque ya nos está esperando al otro lado del telefónico en Camargo el presidente del Escobedo. Antes nos vamos a comer.
Claro que sí, Emilio Guerrero. ¿Y a dónde nos vamos a ir a comer? Pues al 3345 Sound Restaurant. Esto es un restaurante súper acogedor, súper especial, con una decoración que te envuelve en los años 80 y 90. Además, al 3345 en Teatino no le falta ningún detalle. Y respecto a la carta, pues es variada y muy buena. Ensaladilla rusa de langostino, por ejemplo, tartar de salmón, canelón de rabo de toro con gratinado, pulpo braseado, hay de todo, hay mucho más. Ya lo sabes, estos están en el 3345 Sound Restaurant, que es en Avenida Plutarco número 57, en Teatinos. Ve al 3345, acude, reserva, llama al 673-747898. Claro que sí, 673-747898. ¿Cómo se come de bien en este restaurante? En el Sound Restaurant, en el 3345 de Teatinos.
Claro que sí, 3:15 de la tarde, nos montamos en el avión y nos vamos a ir directamente hacia el corazón de Cantabria. Tenemos que irnos hacia Camargo porque allí, precisamente en Camargo, va a estar el próximo rival del Málaga. 3:16, a vuelta de pausa, directamente nos vamos hacia Cantabria.
Tiempo de juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 3:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Elche con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope Más Málaga. 1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados, Tesesa, Tienda CPU.com y Construcciones Ferral.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
3:16 de la tarde, 3:17, nos vamos hacia Camargo, hacia Cantabria. Empezamos la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Lo primero que vamos a hacer hoy, Javi, es darnos una vuelta, un viaje hacia un lugar precioso de Cantabria, hacia Camargo, porque en Camargo va a estar el primer rival del Málaga en la Copa del Rey, la Unión Deportiva Escobedo.
Sí, la Unión Montañesa Escobedo. Es una localidad, una pedanía prácticamente, una ciudad pequeñita, ¿no?
Un pueblecito municipio cercano, ¿no?
Cercano a Santander, efectivamente. Y es el Escobedo, el rival del Málaga, lo decíamos el otro día, pues es un rival que tiene historia porque ya se ha enfrentado al Málaga. Y José Luis Merino es su presidente, Luis Merino, que ya nos escucha precisamente desde Santander.
Sí, señor, lo quiero saludar. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, era presidente ya cuando aquel
partido, ¿no?
Oye, sí, estamos hablando de aquel partido, Luis, 12 de septiembre del año 1991.
12 de septiembre, no, del 93.
Del 90, no puede ser el 93 porque el 93 estaba el Málaga ya desaparecido, del 91.
Fue el año que desapareció.
Sí, por eso, temporada 91-92, año 91, Luis.
¿Seguro?
Ya no hubiera gustado que el Málaga hubiera durado un poquito más que el Club Deportivo Málaga.
No, porque estaba yo con el 93 y cuando fuimos a jugar allí, recuerdo que había estado yo ya en la Expo en Sevilla, pero bueno, no sé, vale, será tenerme los datos mejor vosotros. Lo que sí yo tengo, que era el 12 de febrero de septiembre.
¿No? Pues dos años, del año 1991. Luis, no sé qué recuerdas de aquel partido, pasado muchísimo tiempo, la friolera ya de 28 años, pero fíjate lo que es el capricho del bombo, que Escobedo y Málaga se vuelven a cruzar,
Sí, son caprichos porque, hombre, el Málaga es un histórico. Ha participado muchísimos años en la Copa del Rey, si no todas las temporadas, casi todas. Sin embargo, en Escobedo hemos participado en algunas, y casualidades, pues de las pocas veces que hemos participado, pues hemos coincidido otra vez enfrentarnos a un histórico como es el Málaga. Y recuerdos de aquellos, pues muy agradable, la verdad, porque fue muy bonito el partido, nos ganaron 1-0, gol de Basi, estaba repasando la crónica. 1.200 personas en el campo, una tarde de agosto, de septiembre, que eran las 7, Muy bien, muy bien. O sea, muy agradable. Y cuando fuimos a Málaga, lo mismo.
Fíjate, la alineación, por ejemplo, del Málaga. Ignacio, Zapatera, Chirri, Monreal, Padilla, Luis Merino, tu tocayo, por cierto, Roa, sí. Quino, Molina, Villa y Basti, jugaron Adolfo y Macanaki en el Málaga. El entrenador era Bembare. Y en tu equipo, en el Escobedo, a ver si te suenan estos nombres. Antolín, Ramos, Roncal, Cordero, Lanza, Robert, Maza, Zalo, Julio, Cachi, Toño, entraron en la segunda parte, Herminio y Sergio.
Joder, cómo no va a tener recuerdos. Desde ahí había dos jugadores que jugaron en primera con el Racing.
¿Sí?
Sí, Roncal y Toño.
Madre. Ah, Toño, el mítico Toño.
Sí, Toño jugó con el Racing y era cuando aquella normativa que había de los sub-20 que sí. obligaban a alinear de entrada de dos sub-20, pero ese Toño jugó y Roncal, Manolo, jugó varias temporadas en el Racing.
Claro, mítico ya... central Roncal, sí, sí.
Por cierto... Sí. Por cierto, Luis, le quería preguntar qué tal equipo es el actual, el Escobedo.
Bueno, es pues un equipo que mezcla juventud, veteranía, un equipo que hemos pasado ahora un pequeño bache, hemos estado primeros, ahora estamos terceros. Estamos ahí, la verdad que es una liga muy competida. El año pasado quedamos campeones, perdimos solo dos partidos y curiosamente ahora llevamos cuatro perdidos, pero bueno, porque está más competida la temporada. Pero bueno, bien, un equipo, pienso que... que la ilusión nuestra es por lo menos intentar estar entre los cuatro primeros y jugar, no sé si sería la 16, que jugamos la fase de ascenso, a ver si algún día lo conseguimos.
Le iba a comentar, Luis, yo los primeros recuerdos de Copa del Rey fue precisamente ese Escobedo Club Deportivo Málaga por aquel entonces, y siempre he tenido simpatía por su club, y de verdad, no se lo digo porque le tenga ahora al otro lado del teléfono, siempre yo siguiendo un poquito la trayectoria del Escobedo, mira que hoy has estado en fase de ascenso y siempre se ha resistido el ascenso
siempre,
de categoría.
Siempre, era hace dos años, era la temporada pasada que éramos campeones y fue un mazazo en Yecla, tuvimos con el Yeclano, nos ganaron 6-0, y fue un partido muy raro, un equipo que no encajaba goles, que bueno, fue un partido rarísimo, y el anterior eliminamos a la Lucía, después caímos con el Villarrobledo. Hemos estado en algunos momentos, pues eso, llevábamos tres años, recuerdo una vez con el Tudelano, llevábamos tres años sin perder en casa y con el empate nos valía y perdimos 1-0. O sea, cosas inexplicables, pero que bueno, sí, yo soy consciente que cuando llegas ahí tienes que llegar fresco, y la verdad que es que son muchos años sin conseguirlo, pero bueno, somos un histórico eso.
Oye, ¿cómo es vuestro estadio? ¿Cómo es el estadio Eusebio Arce? Ha cambiado mucho, me imagino, en estos 29 años.
Sí.
Me han contado césped sintético, césped natural, mitad. ¿Cómo es el estadio?
¿Cuánta? No, era campo era de hierba natural.
Sí.
Se mejoró después de jugar con el Málaga, se ampliaron las dimensiones, la tribuna que había se tiró, se hizo una nueva y posteriormente hace dos temporadas que se transformó en césped artificial, porque bueno, es el futuro, no puedes competir, los chavales, sobre todo las categorías inferiores, y entonces al no disponer de un campo supletorio, pues tienes que correr con los tiempos. Y la verdad que el campo tiene 100x65, quiero decir que son unas medidas, bueno, pues bastante bastante majas, y bueno, pues última generación de césped, y bueno, bien, ahora vamos a ver si nos permiten jugar aquí, que todavía no está cerrado al 100%.
¿Pero por qué? ¿Por el césped? ¿Qué capacidad tiene el campo? ¿Qué capacidad tiene el aficionado, Luis?
No, podemos meter 1.500 personas bien.
Ajá.
Sí, porque la tribuna cabe en 600, y después tiene otra tribuna atrás de la portería, y bueno, pero eso ya para esto es imposible, estamos... con una perspectiva del ayuntamiento de cada próximo año, con los presupuestos nuevos de hacer una tribuna nueva, vestuarios, etcétera, pero bueno, ahora es lo que hay.
¿Y estáis pendientes de que la federación os diga si autoriza el jugar ahí o no, ¿no?
Pero no por el césped, es porque nos habían exigido, o sea, exigen una serie de normas y yo me había, entre comillas, desdejado. O sea, lo había abandonado porque como la primera condición que nos había puesto la federación era que no se podía jugar en artificial, y ahora, como se dice vulgarmente, a mitad de partido nos cambian las normas. Y entonces ahora parece ser que se puede, entonces estoy haciendo las gestiones para intentar jugar en nuestro campo. Porque claro, si primero no me permiten y después sí, pues hombre, yo primero me había desdejado en cuanto a todos los compromisos o todas las exigencias que ponía la española. Pero bueno, ahora vamos a intentar en este mes que queda hacerlo.
Bueno,
intentarlo.
Si no, la alternativa, ¿cuál sería? ¿Jugar al Sardinero o...?
No, la alternativa podría ser el Malecón,
el Torre de la Vega.
O también tenemos aquí dentro del municipio un estadio donde juega un equipo que se llama Velarde, que es está en Preferente, que es como la palabra, el estadio, le llamamos estadio porque tiene pista de atletismo alrededor y es de hierba natural. Entonces sería otra opción, pero vamos, todavía estamos ahí.
En el Sardinero descartado, ¿no, presidente?
No, a ver, porque de meter gente, porque es que en el Malecón entra 7.000 y en el Sardinero, pues... No descartado, sí, tampoco me he puesto en contacto con el Racing.
Pero va a ser muy frío, ¿no? A lo mejor.
Claro, muy muy frío. Muy frío porque Sardinero, como la Rosaleda, es bueno cuando está lleno.
Claro.
Pero si te metes allí 1.500 o 2.000 personas, pues no sé.
Hombre, y mirando por los intereses, egoístamente, presidente, mirando por los intereses del Escobedo, al Escobedo le interesa jugar en vuestro campo, campo pequeñito, campo recogido, porque...
Y más eliminatoria única.
A eliminatoria única tenéis posibilidades, claro.
Claro. Pues efectivamente, como la tuvimos la vez anterior, para sacarse dos partidos, pues aquí nos ganaste 1-0, pero el partido, si lo recuerda más, y aquella gente estuvo muy competido. Es más, creo recordar, y que fue así, que Makanaki ni pensaba en sacarle, y como vio que la cosa se complicaba, porque estábamos en el minuto 72 cuando marcó el Málaga.
Sí.
Y entonces recurrió a Makanaki, porque era, por decirlo de alguna manera, aquella época era la joya de la corona. Era un jugador referencia. Y bueno, después fuimos allí a Málaga y muy bien. Tengo un recuerdo que ya el hombre habrá muerto. El tesorero, muy simpático, que bueno, ya estaba aquello, pues bueno, como terminó, disolución.
Desde luego, estaba hablando del mítico Juan Cortés, que nos dejó hace poquitos años. ¿Para qué ha supuesto para el club y para el municipio de Camargo que toque el Málaga? ¿Ha causado ilusión? No, ¿esperaba algo más rimbombante?
No, sí, la gente está revolucionada y qué duda cabe que ese aspecto a los clubes modestos pues nos viene muy bien poder jugar en nuestro estadio, en nuestro campo, porque bueno, pues puedo meter 1.500 personas que seguro que las meto. Y entonces, en el aspecto económico, que es al principio lo que nos interesa, hombre, si después damos el bombazo y eliminamos al Málaga, pues bueno, pero vamos, lo lógico y lo normal es que ocurra lo que tiene que ocurrir, el equipo de superior categoría al final se imponga, pero bueno, esto es fútbol.
Pero Luis, hay un detalle que me llama también la atención. Me da la sensación que no va a haber tele en directo, que eso es muy importante de cara a la taquilla del partido. El que no haya tele en directo, porque yo creo que va a ser prácticamente imposible que la tenedora de los derechos, Movistar Plus, vaya a retransmitir 54 partidos, que son lo que hay en esta eliminatoria. Entonces, si no hay tele finalmente en directo, esto aviva un poco más el interés del partido. Para que la gente pueda comprar la entrada ahí, ¿no?
Sí, no, y os pongo antecedentes. Desde el domingo que ocurrió lo del sorteo, no en Escobedo, sino en la zona, porque vamos, te repito, estamos en una zona de influencia, son 35.000 habitantes el municipio, que es el tercero de Cantabria, después de Santander y Torre la Vega, y el municipio pegado a Santander, con mucho arraigo deportivo y tal, y ya me he encontrado con bastantes, no uno ni dos, bastantes, que ya me recordaba y decía, el domingo, ¿cuándo jugáis? Porque quiero volver, porque ya vi en aquella ocasión el Escobedo Málaga, que fue un acontecimiento y tal. Y entonces, pues les hace ilusión volver otra vez al campo a ver un partido como si fuera una repetición de aquello.
Lo que no se sabe es el horario ni la fecha concreta, ¿no?
No, todavía no. Posiblemente intentaremos que sea el martes. Pero vamos, no te lo cierro al 100%, porque acabo de hablar con el Aredo, que es el otro que juega la Copa, y hemos llegado a un principio de poder jugar nosotros un martes, y además creo que al Málaga le vendría bien porque juega el sábado.
Sí.
Y entonces jugaríamos el martes nosotros aquí y no habría problemas, y el Aredo el jueves.
Ah, pues claro, perfecto.
El miércoles...
Descartado,
joder. Con ¿quién se atreve?
Claro, es imposible jugar el miércoles con un Barça-Real Madrid. Es que es imposible.
Sí, porque la federación parece ser, me ha comentado el presidente del Aredo, que si desde la Federación Española les han dicho que los partidos tienen que marcarse 7 y 9.
Claro, para no coincidir con ese partido, ¿no?
Si no, o sea, martes y jueves, martes, pero jueves. los horarios sí, serían 7 o 9.
Vale, vale.
No a 4 de la tarde, ni 5, o sea, según me ha comentado él, que sí, todavía sí, no sí. Tengo confirmado.
Bueno, pues a ver lo que ocurre, porque va a ser sin duda de nuevo un acontecimiento tanto para la Escobedo como para el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Ya, fíjate cómo cambian los tiempos con otra denominación, presidente.
Málaga Club de Fútbol.
Sí, sí, sí. No, y recuerdo que si era aquel señor... Era muy majo, un gracejo ese vuestro tan simpático, que recuerdo que nos enseñaba las dependencias de la Rosaleda, donde el antepalco, y llegamos a la oficina que ponía contable en la puerta y decía él, parece que le estoy viendo, decía él, nos dice, mira, aquí pone contable. Dice, no sé para qué. Dice, yo ya que contar.
Por cierto, presidente...
El mítico Juan Cortés, está hablando del mítico Juan Cortés.
A modo de anécdota, banderín de aquel partido no tendrá, ¿no? No lo guardará por ahí en las instalaciones, ¿no?
Tengo que mirarlo, pero creo que sí.
Sí, ¿no? ¿Estará el banderín del partido? Pues es muy importante, por lo menos a modo de, en estos días, recordar aquel partido, efectivamente.
Sí, creo, ¿eh? Pero está hablando de memoria, pero vamos, tendría que mirarlo. Ahora no me había pensado yo en ese detalle, pero supongo que sí, que le tengamos allí en... Como el Málaga le tendrá... En sus instalaciones.
Pues Luis, que ha sido un placer charlar con usted. Una cosa, lo que sí le aconsejo, no llame a la federación, que bastante liado están con lo del nuevo seleccionador, ¿eh?
No es pequeña, digo, es que lo escuchaba anoche, me parece muy fuerte, ¿eh?
Así que creo que el amigo Rubiales, que no sé si tendrá usted mucha relación sí, con él, creo que no va a estar para mucho, ¿eh?
Y me cae muy bien, la verdad que he hablado con él. Y vamos, le veo, no sé, cercano y tal, pero bueno, somos humanos, ¿eh?
Desde luego.
Y los que tomamos decisiones, como les digo yo a algunos, somos los que nos podemos equivocar.
Y más usted, que lleva un montón de años de presidente del equipo.
Pues desde el 80.
Madre mía.
Yo nadie pensaba, no sé, pues empecé en el 80 con 30 años. O sea, que ayer por la tarde.
Luis, que ha sido un placer charlar con usted. Cuando se vaya acercando la fecha del partido, le volvemos a dar una llamada, ¿le parece?
Cuando queráis, a vuestra disposición.
Abrazo fuerte, gracias.
Un saludo, gracias.
Presidente de la Unión Montañesa Escobedo, el rival, el del Málaga Club de Fútbol, esa primera ronda de Copa del Rey.
Qué mítico, lleva de presidente de los años 80.
Desde el 80.
Además, será...
39 años.
39 años de presidente y además con un montón y un sinfín de anécdotas.
De anécdotas, ¿eh? Recuerda la alineación de aquel Málaga, ¿eh? Ignacio en portería, Zapatera, ¿te acuerdas de Zapatera? Rayo, sí, Vallecano, claro. Cádiz y demás. El mítico Chirri, que por cierto se lesionó en el 36, entró Adolfo. Monreal, Padilla, nuestro amigo Luis Merino, Roa, Quino, Molina, Villa y Basti.
Habrá que llamar a Luis Merino a ver qué recuerda de aquel campo, porque sí, claro, sí. Eso era, tuvo que ser un patatal. Menos mal que lo cogió en septiembre el partido. Si le coge como ahora en noviembre, diciembre, en aquella época, vamos... Increíble, ¿eh?
Sí. Bueno, y la vuelta ganó el Málaga 2-0, marcó Onofre y el mítico Monreal. Bueno, historia, ¿eh?, que tiene el fútbol. Ojalá no sea la historia tan negra como algunos quieren poner, de que si coincidió con el año de desaparición y demás. No hay que buscar tampoco tantas cabras ni tantos pies, tres pies al gato. Alto en el camino y seguimos aquí en Deportes Cope Málaga.
El Grupo Cope y el Ayuntamiento de Málaga te invitan a la fiesta de inauguración del alumbrado navideño más espectacular de la historia. El viernes 29 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, Blas Cantó, el representante de España en Eurovisión, pondrá la banda sonora a la gran fiesta de la Navidad en el escenario de Calle Larios. Él no
soy yo. Ven a disfrutar junto a MT, Centro Comercial Rincón de la Victoria, Centro Gar Sánchez, BMW Automotor Premium, Gross Dentistas y Mascón Supermercados.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. Arabocarestaurante.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
En SEAT Cormosa nos adelantamos al Black Friday. Descubre los descuentos exclusivos para unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT. Ven a verlo a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Airesa. En algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Airesa. Suelos para toda una vida.
Ahora con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9 a 8.
...25 para llegar a las 4 en punto de la tarde... ...no me negarán lo entrañable que es el presidente del Escobedo... ...el amigo Luis Merino... ...de verdad hemos pasado un rato bastante entrañable con él... ...de verdad cuando hay equipos de esto de barro... ...de lluvia, de fútbol añejo... ...que se pueden cruzar contra un equipo profesional... ...en este caso como es el Málaga Club de Fútbol... ...no me niguen que no es algo para contarlo... ...y para estar orgulloso de la grandeza que puede tener... ...y a llegar a tener el mundo del fútbol... ...25 para llegar a las 4 en punto de la tarde... El Málaga que descansa en el día de hoy, Javi, mañana volverá a los entrenamientos, se supone que ya con los internacionales, a la expensa de Mikel Villanueva y de Juanpi. Juanpi que fue a Japón para darse un paseo prácticamente, ¿no?
Terrible lo de Juanpi Añor, porque yo no sé si sabrán ustedes que la selección de Venezuela está ya en el camino para empezar el próximo año, en la próxima ventana es la del mes de marzo, empezar ya el preparatorio para la clasificación para el Mundial de Qatar 2022, que ahí Venezuela entiende que va a hacer un grupo muy bueno y quiere hacer algo. Bueno, pues ha jugado solo un partido en esta ventana, un partido que era en Japón. Uh-huh. Bueno, pues en ese partido de Japón ha goleado bien la selección vino tinto a Japón, a la potente Japón, digámoslo así, 1-4, con 3 goles, por cierto, del exmalaguista Salomón Rondón. Uh-huh. Bueno, pues...
Que dijo que un día se querría retirar aquí, ¿no?
Bueno, el caso es que Mikel Villanueva ha jugado todo el partido, ha sido titular, y en el minuto 91 de partido... Para jugar 2 minutos ha entrado Juanpi Añor. En unas crónicas ponen Bernardo Añor, que es su hermano, y en otra, en la oficial de la Vinotinto, ha puesto Juanpi Añor. No sabemos, sería ya grave que por lo menos ni 2 minutos hubiese jugado Juanpi Añor. El caso es que...
Yo no sé si es peor jugar 2 minutos o no jugar ninguno.
O ninguno, efectivamente. Pero bueno, el daño ya está
entró
hecho.
En el 91, ¿eh?
En el 91. Bueno, pues si finalmente es Juanpi Añor, pues Juanpi Añor. Pero el caso es... Que fíjate tú, Emilio, con el daño terrible que esto hace a un club como el Málaga, por ejemplo. Oiga, si vas, es para jugar, por ejemplo. O si entiende Dudamel, el seleccionador venezolano, que va a jugar minutos o que entiende que esta convocatoria es para probar, pues vale, perfecto. Si no, no pasa nada. Las cosas se hablan y el jugador queda aquí y no pasa nada. No, que se ha pegado miles de kilómetros para ir a Japón,
lo que le queda
no
volver.
Jugar y lo que le queda por volver. El jugador va a llegar aquí el jueves.
Sí, sí.
O sea, y no va a llegar cansado de entrenamiento, va a llegar cansado de aviones, porque eso cansa más incluso que jugar un partido. Otra cosa es que hubiese jugado los 90 minutos o está en fase de prueba, pero venga, citar a 22 jugadores para que al final solo puedan jugar 18 y no juegue, o juegue 2 minutos tan solo y está calentando la banda, Juanpi Añor, hombre, a mí me parece cuanto menos que el Málaga debería decirlo, oiga, si esto va a volver de nuevo a repetir, dígamelo para por lo menos llegar a un acuerdo, porque nosotros nos estamos jugando mucho, porque Juanpi, por ejemplo, en Alcorcón hubiese tenido más protagonismo que, por ejemplo, en el partido que este mediodía se ha jugado en Osaka.
Sí, bueno, pues lamentable entre que somos pocos y a ver cómo viene Juanpi, porque el viaje de para arriba, viaje para abajo, entrenamientos con la selección, es francamente lamentable todo esto. Por cierto, sí jugó Lorenzo ayer solo 10 minutos, perdió la Suiza sub-20 4-2 frente a Italia y está jugando, por cierto, Marruecos, Javi, sin Munir. Fue suplente en el 0-0 frente a Mauritania y está siendo suplente en el partido que está jugando la selección de Marruecos, que va 0-2 frente a Burundi. Por lo tanto, también viaje en balde de Munir con la selección de Marruecos. Y esto es lo que hay. Jugadores que pueden jugar partidos de liga,
es increíble,
que viajan con sus selecciones y van de paseo para hacer el equipo y grupo y estar en el banquillo.
En fin, pues ese es el peso que tienen los jugadores en esta selección y el peso que también tiene el Málaga Club de Fútbol en estas federaciones. Todo se ha dicho. 3:38 minutos de la tarde. Y hay un tema, la verdad es que me perturba bastante tener que hablar de esto, pero es que hay que hacerlo, no puede ser de otra manera. Porque cada vez que hemos hablado de este futbolista ha sido para hablar de sus andanzas, de llevar el nombre de Málaga por todos los rincones del mundo. De los pocos jugadores que podemos contar, por lo menos español, que ha marcado en 9 ligas distintas. Promesa del fútbol malagueño cuando salió en su día, que reventó las crónicas informativas en Málaga, cuando una jornada en un partido que jugaba el Málaga frente al Valencia, se destapaba con su agente Manuel Ferrer, ¿te acuerdas de Manuel Ferrer, no?
Sí.
Pues yéndose al Marsella, nada más y nada menos que al Olympique de Marsella, justo cuando el Málaga se había coronado campeón de la Copa Intertoto. Bueno, siempre hemos hablado de cosas de Coque, hablando de sus andanzas en el área de Salónica, donde es todo un ídolo, el príncipe le llamaban, o le seguirán llamando. Pues la noticia con la que no hemos desayunado en el día de hoy es que la Guardia Civil, dentro de una operación llamada Más Coque, ha detenido a Sergio Contreras Coque, el que fuera, insisto, jugador del Málaga, del Marsella, que pasó por la Juventus, que estuvo cedido en el Sporting de Lisboa, de tantos y tantos equipos que ha estado, pues que ha sido detenido dentro de esa operación antidroga llamada Más Coque, y donde el exfutbolista malagueño llevaba todo el peso de la organización, presuntamente una red de droga que llevaba a cabo sus operaciones en Sevilla, Málaga y Granada. Se ha requisado una tonelada de droga y, como decimos, esta red de operación de droga, pues operaba en buena parte del territorio andaluz. Y el que entiende la Guardia Civil, que es el cabecilla de toda esta organización, es el propio Coque. De verdad, todo esto hay que decir hasta que un juez lo determine presunto, pero ya cuanto menos que tu nombre esté ahí ligado, es francamente feo, ¿eh? O sea que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Coque, que lleva retirado del fútbol profesional desde el año 2016, pues está inmiscuido en esta operación. Ojalá sea todo un malentendido, que sea un error. Pero no tiene pinta de que sea así. De verdad que el fútbol y la carrera de un deportista acabe así o acabe relacionado de esta manera es todo lo malo que te puede dejar el mundo del deporte. El deporte tiene que servir para otras cosas y no para esto.
Lo peor es por qué llega ahí.
Claro, por eso digo que el deporte da una serie de valores que al final esos valores desemboquen ahí.
Yo cuando
es perturbador cuanto menos.
Cuando veo este tipo de detenciones o veo grandes estrellas que han caído en el mundo de la droga, de las apuestas, o en temas ilegales, o que le han pillado con no sé qué, o otro detenido, o en una operación de no sé qué está involucrado tal personaje público. ¿Qué les lleva a estos jugadores o a estas personas públicas dentro del mundo del deporte a entrar ahí? Cuando han sido personas que, hombre, podemos decir, no sabemos la vida que habrá llevado Coque, Dios me libre, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Pero, hombre, yo creo que con buena cabeza, buen dinero habrá tenido el que ha sido jugador.
No ha estado en equipos de segunda línea.
Claro, ha estado en equipos importantes. ¿Que ha tenido mala experiencia en inversiones? Bueno, todo el mundo achaca que ha podido gastarse mal el dinero y que ahora mismo no tiene una calidad económica importante, pero se puede buscar mil trabajos antes de entrar en este tipo de situaciones.
Muchas veces eso decir que es lo fácil, ¿no? Entrar ahí, de verdad, es una auténtica lástima, ¿eh? Que una vez retirado del deporte estemos conociendo tantos casos, y este que nos toca de cerca, pues insisto, a Coque lo hemos entrevistado desde el año 2000, cuando estaba en el Málaga B, en aquel famoso Málaga B que asciende a segunda división B, en los despachos, y luego a segunda división A, pues he hablado con él en infinidad de ocasiones, y luego con sus aventuras, cuando también regresa a España, al Rayo Vallecano, bueno, hemos hablado con él un montón de veces. Recuerdo incluso en un partido que juega Unicaja frente al área de Salónica en Euroliga, el año que Unicaja juega la Final Four, estar compartiendo con él mesa y mantel, luego echando un ratito con nosotros en la retransmisión del partido de baloncesto, y tener que hablar de este tema tan lamentable, de verdad, me resulta tremendo, ¿eh? ¿Por qué la vida, un chaval aparentemente normal, con la vida que llevaba, va derivando a este camino? Es increíble, ¿no? Esto como te atrapa y cómo las cabezas al final acaban llevando a un deportista, a una persona sana, a este, pues podemos decir así, oscuro y tormentoso mundo de la droga. Insisto, ojalá sea esto un mal sueño para él, que sea presunción, que no tenga nada que ver, pero cuando la Guardia Civil echa el guante de esa manera, sí. Complicado está la cosa. 3:44 de la tarde, ¿te parece que vamos con el baloncesto? Vamos. Precisamente con el Unicaja.
Hay partido hoy.
Ah, a las 6, ya, de tu rato. Y te digo una cosa, Javi, conociendo cómo es el tráfico por Estambul, no me extrañaría que Unicaja ya casi desde el hotel fuera partiendo para la cancha de juego, porque yo no he visto cosa más caótica de tráfico que el que sufrí, por ejemplo, cuando estuve en Estambul transmitiendo la Euroliga con el conjunto del Unicaja de Málaga. A las 6 no se lo pierdan, es ese partido, no se vayan a despistar de poner el partido a las 8 o a las 9 menos cuarto, porque se pueden encontrar ya el partido completamente perdido. Pues juega el Unicaja de Málaga, lo hace frente al Galatasaray, después de ese, pues no sé si decir traspié o revolcón importante que se llevó el sábado en el partido frente al Moraván Andorra, pues que ha hecho que la gente esté francamente preocupada. ¿Qué le pasa a Unicaja? Contra unos equipos demuestra una cara, contra otros demuestra otra, pero sobre todo en Liga CB vemos unos guarismos lamentables. En Eurocup, ya sea por el nivel de la competición o por el nivel de sus rivales, sí vemos otra versión del conjunto del Unicaja de Málaga. Hoy se va a ver esa versión de Eurocup, ese Real, en el partido que va a disputar frente al Galatasaray, porque el Galatasaray se juega primero su pase a la siguiente ronda, ya certificar matemáticamente su pase al top 16, y porque por otro lado el Unicaja se va a jugar el liderato del grupo. Si Unicaja gana en el día de hoy, tiene un colchón todavía de 2 victorias con el Galatasaray, cerrará precisamente su presencia en el top 16 como líder de ese grupo D de la Eurocup. Así que vamos a ver lo que nos encontramos. Galatasaray viene después de cosechar 2 derrotas consecutivas, en casa frente al Trento y a domicilio frente al Oldenburg. Por lo tanto, a buen seguro que estará ávido de respuestas, y a ver las respuestas sobre todo que va a dar el conjunto de Unicaja. Insisto, los guarismos en ACB son francamente lamentables. 4 victorias, 5 derrotas, y sobre todo los guarismos de anotación y de en el averaje general. Tiene menos 13 Unicaja. No anota, tampoco la anotan demasiado, pero es que anotan muy poco. El equipo malagueño es el peor ataque de la Liga CB. Digo que en Eurocup esos números dan la vuelta. No sé si porque el nivel de los equipos de Eurocup no es el mismo que los de la Liga CB, y por eso digo que el Galatasaray, que sí es un rival de más entidad, en el día de hoy es una buena piedra de toque para calibrar realmente el nivel en el que se encuentra Unicaja. Si es un nivel como el que vimos en Andorra, o es un nivel como el de la semana pasada frente a la Arcadinia. Vamos a ver, el término medio está en la justa virtud. Escuchamos a Luis Casimiro, que hablaba precisamente antes de montarse en el avión de ese partido que se va a disputar frente al conjunto del Galatasaray. Sobre todo hablando de que se juega el equipo el primer puesto, y que para ellos es importante.
Es un partido donde no estamos jugando la primera plaza. No sé si es un partido de trámite, no trámite, para vosotros, para mí no. Para mí no es un partido de trámite. Entonces no es un partido para coger confianza, es un partido para competir. Tenemos que competir al máximo, y cuando estemos compitiendo al máximo, en la cabeza tenemos que estar, tener, aparte de competir al máximo, significa máxima intensidad, máxima atención y concentración en los pequeños detalles. Poco espacio más para si tenemos confianza o no. Tenemos que trabajar y competir, y luego ya el trabajo nos dará sus frutos, pero no es un partido súper complicado, en una cancha difícil, con un equipo que es muy físico, muy duro. No veo ahora mismo la posibilidad de decir, no, es para coger confianza, no, es para competir al máximo nivel, porque si no, es un equipo muy bueno, que se está jugando la primera plaza con nosotros en el grupo nuestro. Entonces, tenemos que competir lo primero y luego ya ver si hacemos las cosas bien para poder decidir después del partido, pues este es el camino, y nos tenemos que guiar por aquí para conseguir confianza. Pero a priori no es un partido para tomar mucha confianza.
Es lo que dice Luis Casimiro, que también nos radiografiaba al rival, al Galatasaray, equipo que aquí fue perdiendo por 18. Al final supo solventar la papeleta, por lo menos para tener ventaja o intentar igualar el average de 5 puntos. Y sobre ese Galatasaray, sobre ese equipo duro, físico, rocoso, hablaba Luis Casimiro.
No, hemos seguido viendo partidos de ellos, siguen estando muy bien, compitiendo muy bien. Creo que el que sí que ha dado un paso adelante para que ahora mismo Galatasaray tenga una derrota más es lo de Oldenburg, que ha mejorado muchísimo. Parecía que cuando no habían ganado y nos ganan a nosotros, que era como, bueno, estos tíos de Málaga han fallado, ¿no? Y resulta que está muy bien ahora, ¿no? Que están ahí muy arriba, ganando partidos fuera de casa, con una gran autonomía, solvencia, ganando bien a Galatasaray. Pero de Galatasaray, viéndolos competir, pues seguimos siendo un equipo largo, un equipo muy físico, que juega muy duro, y que tiene muy buenos jugadores, tanto interiormente como Auguste, como los cuatro Moore, Wintington, como en el exterior Harrison, o sea que es un equipo realmente impresionante.
Hombre, entendiendo lo que dice Luis Casimiro del Oldenburg, hay que recordar que el partido que hace el Oldenburg para ganar la Unicaja es lamentable. Pero más lamentable fue la actuación del Unicaja, que no es que el Oldenburg hiciera un partidazo tremendo para anular al equipo malagueño, es que el partido fue iba a decir una palabra malsonante, fue tremendamente malo, y el Oldenburg fue el menos malo en ese partido, que no fue un partido para tirar cohetes, que eso es sobre todo lo que llama la atención, que ningún equipo está haciendo un partido extraordinario para ganarle al conjunto del Unicaja de Málaga. Bueno, Unicaja está clasificado de la semana pasada. ¿Está viendo el resto de grupos, Luis Casimiro, esas posibles variantes, esos posibles rivales que le puede tocar en el top 16? ¿Confiesa que sí?
Sí, sí, sí. Ángel está siempre al día. Ahora estamos más en Tofas. Lojewski, ¿no? Estamos más que es difícil quitarnos a Torfas. Antes era difícil quitarnos a la Virtus. Bueno, todavía hay que estar esperando, pero sí que estamos mirando las posibilidades. Pero vamos, simplemente por curiosidad, nada más, ¿eh? No es otra cosa que curiosidad, porque puede variar los grupos y sobre todo viendo el potencial de los demás equipos y los viajes que nos van a tocar, ¿no?
Pues es lo que confesaba Luis Casimiro, los viajes, el potencial de los rivales. Por último, hablaba de Jaime Fernández. Atento.
Bueno, jugó 15-16 minutos. No jugó más porque no lo considero oportuno, no porque estuviese mal físicamente. Lo que pasa que es que no sé por qué tanto este sobre Jaime, físico, no físico. Está bien, no sé cuál es el debate.
No hay debate sobre Jaime Fernández, pero de él vamos a hablar porque inauguramos un nuevo espacio. Hoy abrimos, como te decía al principio del programa, un espacio de medicina deportiva. Y es que qué persona, ¿no? O aquel deportista o aquella persona que simplemente practique un deporte o no lo haya practicado y tenga algún tipo de dolencia. Y esta semana quiero saludar, y lo vamos a hacer durante toda la semana, si Dios quiere, cada martes, dependiendo de la agenda, porque tiene una agenda impresionante, nuestro traumatólogo de cabecera. Es el director del Centro de Medicina Deportiva de Inacua, es el prestigioso traumatólogo Vicente de la Varga. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, bienvenido a este espacio, a este tu espacio en la cadena COPE, donde toda la semana vamos a tratar un tema de interés. En los últimos tiempos, en las últimas semanas, al aficionado al deporte, en concreto al aficionado del Unicaja, le está sonando mucho una cosa que se llama espolón en el talón derecho. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando un día sí, un día no, de Jaime Fernández, de uno de los buques insignia del Unicaja de Málaga, que padece esta lesión, llamada o mal llamada espolón en el talón, que está maltrayendo, ¿no?, a los aficionados del Unicaja de Málaga. Lo primero, doctor, ¿qué es un espolón en un talón, en este caso de un deportista como Jaime Fernández?
Bueno, aquí hay que aclarar que no es un espolón, a lo que normalmente se conoce como un espolón calcáneo. No es eso, no están hablando de eso. Están hablando de un problema bastante más serio. Uh-huh. Él tiene unas calcificaciones en la inserción, en el anclaje, en el calcáneo, en el talón del tendón de Aquiles. Uh-huh. Es una patología similar al espolón calcáneo, a la fascitis plantar, que mucha gente presenta, que es muy común en una consulta, pero no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que Jaime tiene es realmente, se llama una entesitis calcificante. Es decir, por la tracción del tendón de Aquiles crece una especie de espica, de punta de hueso, uh-huh, dentro del tendón. Pero el problema que él tiene no es por ese crecimiento del hueso, es por la degeneración que tiene el tendón. Tú quitas ese espolón y no tratas el tendón y el problema no se resuelve. Uh-huh. O sea, el espolón, el crecimiento del hueso es una consecuencia de la tracción y de la inflamación del tendón. No es la causa del problema. Uh-huh. Lo hay que tener claro. Por eso es una lesión puñetera, muy puñetera.
Uh-huh. Hasta ahora se le ha realizado a Jaime tratamiento conservador, paró a primeros de octubre en un partido precisamente, uh-huh, frente a Galatasaray. La semana pasada también paró, después del partido del fin de semana ha estado 5 días sin jugar, volvía el jueves, el sábado volvía a competir, jugaba 13-14 minutos. ¿Es el mejor tratamiento o hay que parar y tomar cartas en el asunto, doctor?
Yo me temo, pues mi experiencia, yo de estos pacientes he operado muchos, y después de agotar las medidas conservadoras, acabo operándolo. Yo operé de esto a Koné, el jugador este de Burkina Faso que tuvo el Málaga hace tres temporadas. Yo lo operé del mismo problema. Llegó con la dolencia y a los tres meses de probar todo tipo de tratamientos tuvo que operarse, que es liberar el tendón, quitar el crecimiento y reanclar el tendón. Entonces el problema es que el plazo de recuperación es largo y muchas veces imprevisible el resultado en jugadores de este nivel. Uh-huh. Para una persona normal, bueno, el no tener apenas molestias es suficiente, pero para deportistas de alto nivel que tienen que rendir al máximo, cualquier mínima molestia residual puede limitar, ¿no? Yo digo, no es una patología agradable, solo a la que los traumatólogos deportivos no nos gustan.
Oye, en el caso de Koné, del jugador actual del Deportivo, sí, del Málaga, ¿qué tiempo recuerda que estuvo de recuperación hasta volver al deporte de élite?
Estuvo cuatro meses. O sea, aquí el plazo es entre 3 y 6 meses. Más que nada porque todo depende, tú ahí tienes que liberar el tendón del anclaje que tiene en el hueso para poder quitar el crecimiento óseo. Depende de la cantidad de tendón que tengas que liberar, luego tienes que reanclarlo o no. Si tienes que reanclarlo, hay que esperar que ese tendón se pegue al hueso de nuevo. Eso es lo que marca los tiempos. Uh-huh. Claro, eso mínimo son 6 semanas. Más luego la rehabilitación, la recuperar la rigidez, porque claro, estás 6 semanas con una bota y la mitad del tiempo sin apoyar. Mm. Con lo cual luego hay que recuperar su musculatura. Digo, aunque en estos equipos la fisioterapia es fundamental, tiene un efecto maravilloso y desde el primer día están guardando la musculatura, lo que hace es acortar los tiempos, pero yo creo que eso mínimo 3-4 meses no se los quita nadie, ¿eh?
Claro, porque se habla de tratamiento conservador, paran al jugador 4 o 5 días, me imagino que habrá tenido también unas plantillas especiales para que el apoyo sea un poquito menor, pero por ejemplo leo en vuestra página web de Cande un plazo de un tratamiento conservador de 6 semanas sin apoyar. Claro, esto en este deportista es inviable a día de hoy.
Claro, no, el problema de los deportistas de élite es que no tienen tiempo. O sea, incluso cuando acaba la temporada, el tiempo que tienen de vacaciones es un mes, con lo cual tampoco da tiempo a grandes tratamientos. Yo muchas veces con los futbolistas lo que hacía era, cuando veías que la temporada estaba encarrilada, que ya no había problemas, pues a lo mejor lo apartabas allá por abril para poder operarlo y poder tener los meses de recuperación para que en la pretemporada se incorporara. Este es el gran problema que tienen ellos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces los vas manteniendo y ni rinden al nivel que tenía claro. que tendrían que rendir y tampoco las has operado. Lo que pasa es que es una decisión que no es fácil. O sea, cuando hay una rotura de menisco que te bloquea la rodilla, la decisión es clara. Opérese usted porque no puede seguir. Pero esto tú le pones frío, le da onda de choque, le da un poco de radiofrecuencia, baja la inflamación, el jugador medio que se mantiene, no completa los entrenamientos, pero bueno, si un jugador fundamental, pues da esos minutos de oro que permiten salir para adelante. Y se va trampeando, ¿no? Y es lo que suele pasar con ellos generalmente, ¿no?
Dentro de su experiencia, doctor, del verano que viene no va a pasar sin que Jaime tenga que pasar por el quirófano de Jaime Fernández, ¿no?
No, porque no podrá dar lo mejor de él. Más que nada que así no hay forma de que un jugador te rinda, ¿no? Con dolor, porque siempre tienen dolor, en mayor o menor medida, y lo peor es que es un dolor que no te hace que te pares, porque no es intenso, pero tú si estás con dolor no estás pendiente del juego, no estás pendiente de rendir, estás pendiente de que cada vez que saltas o cada vez que aterrizas, algo duele ahí, ¿no? Y estás esperando que te dé un dolor más intenso. Es una situación para el deportista muy muy desanimadora.
Uh-huh. Para aquella persona que no esté escuchando, que no sea deportista de élite, ¿esto es susceptible cualquier persona de padecerlo?
Cualquier persona, es muy frecuente, es muy, muy frecuente. Lo que pasa es que sintomático es menos frecuente. Yo lo veo mucho en corredores. Uh-huh. En corredores, y ahora que está de moda el trail, el correr en montaña, mucho, porque esto está claramente relacionado con un mal apoyo, ¿no? Con una sobrecarga que hace una tendinosis, una degeneración en la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo.
Pues hoy
es la causa de este problema.
Madre mía, pues hoy hemos hablado de tendinosis del tendón de Aquiles, lo hemos hecho con el doctor, con Vicente de la Varga, director y traumatólogo deportivo, director del Centro de Medicina Deportiva de Inacua, del Centro Acuático de Málaga. Doctor, abrimos a todo el público, a toda audiencia de la cadena COPE, cualquier consulta, cualquier duda, nos la pueden transmitir sin problema, ¿verdad?
sin duda, la verdad es que le daría animación al tema, porque imagino que también, sobre todo, que uno escucha y no acaba de entender mucho qué es lo que pasa. Pues yo encantado de aclararle sus dudas.
Pues tienen dos vías de contacto, a través de nuestras redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg, o a través de nuestro correo electrónico deportes.málaga@cope.es. A ver si la semana que viene tenemos dudas que nos vaya a resolver con otro tema nuestro traumatólogo, Vicente de la Varga. Vicente, que ha sido un placer, muchísimas gracias y bienvenido a la COPE.
El placer es mío, muchas gracias.
Vaya fichaje, ¿eh? El de Vicente de la Varga, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Nos ha dado todo el pronóstico de la lesión de Jaime Fernández y no tiene buena evolución esto, ¿eh? Tarde o temprano tendrá que pasar por el quirófano y puede ser 3-6 meses de baja. Ojalá eso se vaya retrasando lo más pronto posible. Casi 4 de la tarde, por cierto, el que ha regresado a Málaga es Dragan Milosajevic para ser evaluado por los doctores del Unicaja de Málaga. Casi 4:00 de la tarde, informativos, y a vuelta de ellos regresamos con toda la información del deporte hasta las 4:30 de la tarde. Diez minutos sobre las 4:00 de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3:00 de la tarde en COPE Más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga, pues te venimos contando la actualidad del mundo del deporte. Estaremos hasta las 4:30, ahí llegará ya Pedro González con su programa, con Buenas Tardes Málaga. Hemos hablado del Málaga Club de Fútbol, hemos estado en Camargo con el presidente del Escobedo, del Málaga en la Copa del Rey, en un partido que probablemente se disputará el 17 de diciembre, lo que no sabemos la hora, o a las 7 o a las 9 de la noche. Hemos hablado también de la actualidad del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, van a estar Adrián, el jugador del Málaga, y David Lombán, si no recuerdo mal, en la tienda Movistar, aquí en Puerta del Mar, dentro de un acto que tiene programado el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Y hemos hablado de una noticia que nos ha pillado a todos, de verdad, a contrapié. ¿Se acuerdan de Sergio Contreras Coque, ¿no? El delantero que llegó a jugar en el Málaga Club de Fútbol y que ha militado hasta en 9 ligas de distintos países, ¿no? Pues ha sido detenido dentro de una operación antidroga, una operación denominada Más Coque, donde el propio Coque sería el líder de la banda. Se ha requisado una tonelada de droga e incluso distintas armas. Es una operación que se ha llevado a cabo en Sevilla, Málaga y Granada, y donde han sido detenidas de momento hasta 20 personas. Y entre ellas, pues este exfutbolista del Málaga y de otros tantísimos equipos, sobre todo futbolista malagueño. Tenemos que decir presuntamente, porque todavía hasta que un juez no lo otorgue, pues es presunto, pero la verdad es que es algo francamente llamativo. 4:11 de la tarde, hemos hablado también de Unicaja, hemos hablado del polideportivo malagueño y ahora lo que hacemos es irnos a comer. ¿Dónde me llevas a comer con este pito, Javi?
Bueno, pues Emilio,
¿esto es un flautín o esto qué es?
Esto es música...
sonido vasco completamente.
Claro,
¿no?
Sonido vasco, música vasca, porque estamos con los amigos del asador Iñaki. Es un mojador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor al mejor precio. La despensa de Iñaki, tienda gourmet, está colmado con una buena degustación. Bueno, pues noticia. Abren el 22 de noviembre en calle Héroes de Sotoa 46 y también en el nuevo asador Iñaki, que inaugura el próximo 22 de noviembre en calle Ayala 38. Con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía de siempre. Asador Iñaki en Málaga Centro.
Pues este viernes se abre en Héroes de Sotoa, 4:12 de la tarde, pues también habrá que ir a degustar esas carnes de Iñaki. 4:12 de la tarde, nos está esperando una auténtica campeona, nos espera Carolina Navarro. Seguimos hablando de deporte, vamos a hablar con toda una campeona. Nos cuadramos, nos ponemos de pie porque hoy visita Deportes Cope Málaga toda una campeona de pádel como es Carolina Navarro. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La verdad que muy bien, cansada porque ha sido una temporada muy larga, con muchos viajes, muchos torneos, muchos eventos. Pero feliz, la verdad, porque no ha podido salir mejor.
Ha ido todo bien, ¿no? Ahora tenéis el máster que habéis clasificado. ¿Cuándo lo tenéis?
Sí, ahora tenemos el máster sobre el 20, 18 al 20 de diciembre en el Palau Sant Jordi, en Barcelona. Así que nada, muy contenta de haber sido bastante regular durante toda la temporada para conseguir esta clasificación que está, la verdad que está súper, súper dura.
Oye, ahora hablaremos de todo lo que tiene que ver con la temporada tan tan dura y tan diferente que habéis tenido esta temporada, pero cuéntame, porque el próximo 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, todo ese fin de semana largo, en el Inacua de Málaga vais a volver a poner en marcha el segundo torneo benéfico Palas para Todo. El año pasado ya me comentabas que fue un rotundo éxito, este año incrementar incluso un poquito más el éxito, ¿no, Carolina?
Pues sí, la verdad que estoy súper feliz de hacer la segunda edición. La primera fue un éxito y sobre todo fue súper especial para nuestros chicos, que llevan todo el año pidiéndonos a ver cuándo era el torneo, porque querían venir, querían también participar de la competición, querían estar ahí con toda la gente que juega el torneo. Y la verdad que muy contenta, porque por eso está salió súper bien el año pasado, y esperando que este año toda la gente de Málaga responda igual de bien y que sepan que bueno, que todas las inscripciones que recaudemos van a ser para material para los chicos, para actividades, bueno, para hacer cosas con ellos, y va a ser genial.
Contáis con el apoyo y de la Diputación de Málaga, con la Fundación de Unicaja. Para aquella persona que a lo mejor escuchara eso de Palas para Todos, ¿qué es Palas para Todos? Carolina, ¿lo podías explicar a aquellas personas que es ese proyecto que anda en red a Carolina Navarro desde hace ya varios años, que se llama Palas para Todos?
Sí, bueno, mira, es una asociación de pádel adaptado. Yo estoy de presidenta, pero bueno, en realidad las que están ahí el día a día, que están ahí en Málaga, son el Cita, que es mi hermana, y Nini, que están ahí en el Club Mediterráneo, y es una escuela de pádel adaptado que tenemos con 70 chicos con diferentes discapacidades. Y bueno, van prácticamente todos los días, tenemos chicos, y bueno, les ayuda mucho en la integración, en socializar, en su coordinación y sobre todo en divertirse y pasarlo bien. Y nada, la verdad que es una labor muy bonita que tenemos ahí en Málaga, y que yo recomiendo a todo el mundo que pueda, que además el domingo del torneo vamos a hacer ahí una exhibición con los chicos. Cualquier persona que conozca a algún chico con algún tipo de discapacidad se puede venir, le dejamos una pala y se meten ahí en pista con Ceci y conmigo, que estaremos todo el fin de semana, y la verdad que va a ser muy especial. Toda la gente que estuvo el año pasado se quedó encantada con el torneo y sobre todo con el ambiente tan bonito y tan especial que se generó.
Bueno, como decíamos, son 70 chicos y chicas. Yo recuerdo que estuvieron aquí precisamente tu hermana y Nini hablándonos del proyecto. Ha ido creciendo paulatinamente temporada tras temporada, Carolina, ¿eh?
Sí, bueno, la escuela ya tiene más de 8 años y la verdad que los resultados que estamos teniendo con los chicos, lo bien que se lo pasan y lo que disfrutan, la verdad que nosotros nos quedamos con eso y con lo que mejoran y con lo que van mejorando día a día. La verdad que es una labor, como te he dicho, súper bonita, que es día a día, y la verdad que da gusto poder estar cerca de ellos. Tenemos chicos con autismo, parálisis cerebral, Down, de todo, y son cada uno más especial que el otro. Y bueno, yo cada vez que estoy con ellos, siempre que puedo, que estoy en Málaga, me acerco a verlos, o cuando lo hemos llevado a alguna exhibición ahí en Wolpa del Tour, bueno, cada vez que me ven se vuelven locos, y la verdad que me llenan de cariño, de energía, y estoy deseando verlos el próximo fin de semana.
Bueno, solo 20 euros es la inscripción que se va a donar, como decimos, a la asociación Palas para Todos. Te puedes apuntar en la app de Padel Manager, y aparte de todo eso, pues tendrás una bolsa de tela de cerveza Victoria, un botellín deportivo, Overgrill muñequera, botellín de cerveza Victoria, dos vales para consumir precisamente en Inacua, y el que quiera competir, que compita, ¿no, Carolina? Que para eso está un torneo, ¿no?
Claro, claro, el torneo, nosotros la verdad que cuanta más gente se apunte mejor. Creo que va a ser un torneo diferente, y bueno, por allí estaremos, van a haber un montón de actividades con los chicos también, y bueno, yo animo a toda la gente de Málaga que juega al pádel, que hay todas las categorías, que se puedan apuntar, que también se puedan apuntar en la categoría campeones en la que juega un chico con diferente discapacidad y un chico sin discapacidad, y es muy bonito, la verdad que, y el que no pueda jugar, que venga y que disfrute de verdad de la experiencia, porque estar con estos chicos es algo súper especial y súper bonito.
Y a pesar de que esté la Legión 501, solo hace falta ir armado con una pala de pádel, ¿no?
Ahí me has pillado, sí. Ellos estarán el sábado ahí y, bueno, yo voy a intentar a ver si los meto en la pista de pádel. Es mi intención. Y aparte, bueno, van a estar en el fotocol solidario, van a estar también por ahí y, bueno, va a ser bonito. Quiero ver a los chicos ahí con los de la Legión, que va a ser bonito.
Oye, lo tuyo ya es tremendo, ya no te vale con expandir el pádel por todo el mundo, sino ya por toda la galaxia, Carolina.
Ese intento.
Bueno, pues a echar en el fin de semana, y lo iremos recordando, no es este fin de semana, es el siguiente, 29, 30 y el 1 de diciembre, para echar el rato, para estar con los amigos de la asociación Palas para Todo, y para ver a una campeona como Carolina Navarro. Carolina, que viene recientemente de triunfar en el Campeonato de Europa de Selecciones, a ti no hay quien te retire, ¿eh?
Mira que me dicen todos los años, ¿cuándo te vas a retirar? Y yo creo que hace como 15 años que me lo preguntáis. Pero bueno, mira, la verdad que fue muy bien.
Yo no te pregunto eso porque ya me tiraste la oreja en su día. Yo te digo que no te cansas de ganar, ¿eh?
Bueno, la verdad que eso, de eso nunca se cansa nadie, la verdad que no. Pero bueno, la verdad que fue una semana muy bonita. Volví a la selección. Fue un ambiente súper chulo con toda la gente. Hubo muchísimas selecciones ahí en Lisboa participando, y bueno, ya encima ganar tanto por parejas como por selecciones, pues fue, imagínate, una pasada.
Desde luego. Oye, y sobre todo Carolina, que siempre hablamos, Carolina, la jugadora de pádel de Málaga, Carolina, no sé si es semilla de Carolina, yo creo que ha tenido mucho que ver, cada vez con más malagueños en la élite, Carolina, del mundo del pádel, ¿eh?
Sí, la verdad que cada vez hay más, en chicas son un montón. Bueno, está Beita también, que también juega al máster, o sea que desde aquí le doy la enhorabuena también. Está Mari Carmen Villalba, y luego tenemos pues Carmen Castillo, Marta Caparrós, Raquel Segura, tenemos, de chicas somos muchas, y de chicos también, Ernestito, hay Ale Ruiz, son muchos. Es que si te empiezo a mencionar, me voy a dejar a unos cuantos, porque somos tantos.
Oye, escucha, que cuidado con Beita, que se te está subiendo ya las barbas, ¿eh?
Se está subiendo, bueno, le toca ahora a ella, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ahora le toca a ella y me parece genial, pues además es una chica estupenda.
Desde luego que sí. Carolina, entonces ahora preparando ya el máster, ¿no?, que es lo más próximo que tiene, o entre media hay algún torneo.
Mira, el jueves Ceci y yo nos vamos a Holanda, que tenemos dos exhibiciones allí. Luego tenemos el torneo de palas, que estaremos en Málaga todo el fin de semana, uh-huh, con toda la gente que vaya. El siguiente nos vamos a Egipto, que vamos a hacer una exhibición en las pirámides de Giza. Ahí te lo digo. Y luego ya finalmente pues tenemos el máster. Así que como competición, el máster es lo que nos queda este año. Y pues con muchísimas ganas, porque como te digo, está súper, súper difícil hoy ganar cada partido. Y bueno, hemos conseguido tener una temporada muy regular con prácticamente presencia en casi todos los cuartos de final, y eso nos ha hecho que estemos ahí luchando por el título de maestra y las 8 mejores jugadoras del año. Así que genial.
Oye, Carolina, decías al principio, cuando empezábamos a hablar, que has tenido un montón de eventos, de actos y demás. Oye, es tu año más viajero. Yo siempre recuerdo, preparando parte de la temporada en Argentina, luego siempre hacías exhibiciones pues, en la tierra de tu mamá, en Suecia, sí. Pero este año me cuentas que te vas a Egipto, que vas a Holanda. Has estado ya por medio mundo, ¿no? No sé si sí. Ha cambiado mucho un poco la rutina, la dinámica, los compromisos.
Sí, ha cambiado mucho. El pádel, bueno, yo creo que World Padel Tour está haciendo que el pádel esté cada vez más internacional, está creciendo muchísimo, es lo que todos queríamos. Yo ahora me estoy arrepintiendo un poco porque es que no paro en mi casa ni dos minutos, pero que va, es muy bueno para el deporte. Este año, bueno, hemos estado en Buenos Aires, hemos estado en Londres, hemos estado en Suecia, ahora vamos a Holanda, Egipto, bueno, imagínate, todos estos viajes, más todos los viajes de los torneos. La verdad que no queda tiempo para mucho, y ya con 43 pues cansa tanto viaje, pero que va, lo estoy disfrutando, la verdad que lo estoy disfrutando, estoy muy contenta de poder vivir de alguna manera toda esta evolución del pádel a nivel internacional, y nada, a seguir luchando, y ahora estoy pensando sobre todo en el torneo, en el torneito de palas para todos, que de verdad me hace especial ilusión, y que sea por segundo año pues más.
Un éxito, desde luego que sí. Carolina, el reto que ya que te falta es que el pádel sea olímpico y tú estés una olimpiada, ¿eh?
Sí, bueno, eso es más complicado. Una cosa es que no me retire este año ni el otro, pero llegar a una olimpiada ya no sé si lo voy a ver.
Ya verá que va a ser de 2024, ¿eh? Que eso ya son palabras mayores. Bueno, sino por lo menos que veamos que el pádel es olímpico, ¿no?
Eso sí.
Es lo importante. Sí. Bueno, ya sabes, 29, 30 y el 1 de diciembre tenemos el segundo torneo para todos. Te puedes inscribir en la app de Padel Manager, es solo 20 euros y todo va destinado para becas para estos chicos que quieran practicar el pádel y tener el deporte, ¿no?, como vía de inclusión en la sociedad. Carolina, que estamos muy pendientes, nos vemos ese fin de semana, ¿de acuerdo?
Genial, por allí estaremos en Inacua.
Bueno, y el pasaporte ve renovándolo porque seguramente tendrán que sellártelo más, ¿eh?
Sí, lo tengo renovado.
Un besito, Carolina, gracias.
Venga, un beso a ti y hasta luego.
Gracias, pues es el contacto con Carolina Navarro, nuestra campeona de pádel, y ese proyecto que tiene, ¿eh? La Asociación Palas para Todos celebra su segundo torneo benéfico en el centro de Inacua. Insisto, app Padel Manager, ahí te puede escribir, solo 20 euritos, va a disfrutar, como mínimo va a jugar dos partidos, incluso puede ganar hasta el torneo, pero lo mejor es que vas a colaborar con una muy buena causa.
En SEAT Formosa nos adelantamos al Black Friday. Cubre los descuentos exclusivos para unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT. Ven a verlo a SEAT Formosa en Avenida Carlos Haya 93.
Metrobacesa presenta todos los lujos de Residencial Citrea en Colinas del Limonar. Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con calidades Prime, garajes, vistas al mar, piscina Infinity, jardines, gimnasio. Visita nuestro piso piloto en Pinos del Limonar y compruébalo. Infórmate en metrobacesa.com o llámanos al 955-2525. Metrobacesa, ahora sí.
Pairesa. En algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Pairesa. Suelos para toda una vida.
Ahora con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9 a 8.
Dicen que las ocasiones vuelan, pero si la ocasión es buena de verdad, ruge. Octava edición del Salón del Motor de Ocasión de Málaga, del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Palacio de Ferias y Congresos. Entrada gratuita. La ocasión que ruge. Salonmotormálaga.com.
En Clínicas Boca a Boca me han realizado el sistema All on 4, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clínicadentalbocaboca.com.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope más Málaga. Te espero.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Tesesa, Centro Comercial Rosaleda, Restaurante Verum, CPU Informática, Juanfurgo.com, Credialpes y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Cuatro y 27 minutos de la tarde, eso será este próximo sábado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Tenemos este fin de semana para no respirar, ¿eh? El sábado a las 8 de la tarde te contamos ese partido que arrancará a las 8:30, Unicaja Retabe Bilbao Basket, el regreso de Rafa Martínez a Málaga y de Alex Mumbrú, que van haciendo amigos siempre dentro de la cancha. Fuera de ella son un dulce cada uno de ellos, pero dentro de la cancha hacen de todo menos amigos. Y al día siguiente, de las 3:30, te contamos el partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Elche. Así que fin de semana completo el que tenemos en el tiempo de juego de Cope más Málaga durante este fin de semana. Y siempre completo para ayudarte en todo lo que puedan están los amigos de Credialpes.
Pues claro que sí, Emilio. Los amigos de Credialpes. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes. Allí está Credialpes. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas y préstamos del coche, Credialpes te va a buscar un banco que te lo unifica todo. en una sola cuota y pagas hasta el 50% menos al mes. Si necesitas algún préstamo personal para muebles, un coche y demás, pues Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. Y, por ejemplo, si estás pensando en hacer reformas en casa, pues ahí está Credialpe, que es tu agencia negociadora y además es agente Cofidis. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Ellos están en calle Héroes de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes.
Por cierto, que se ha presentado hoy la media maratón de Rincón de la Victoria. Se va a celebrar el próximo domingo 24 de noviembre. Como novedad, también va a haber una mini carrera de 5 kilómetros. Así que a correr también por las calles del Rincón de la Victoria. Mañana vamos a escuchar incluso audios, ¿no?, relativos a esa presentación, porque ya está por aquí Pedro González, porque en un minuto empieza. Buenas tardes en Málaga. Don Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guerrero Bautista.
¿Qué tal? Oye, vienes muy elegante con tu camisa. Me gusta esa camisa que llevaba ahí Pedro González. Pero de tu camisa no nos vas a hablar en el día de hoy. ¿De qué nos vas a hablar?
De la perilla hablará, creo yo.
¿El día de la perilla es hoy?
El día de la perilla, no sé.
No lo sé.
Hay un día que es el día del bigote, que es para fines solidarios y demás.
Efectivamente, efectivamente.
Pero esa época, Pedro, ya...
suele ser por esta fecha, ¿no?
La gente pasó la época del bigote.
Sí, sí, yo ahora soy el tío de la perilla. Pero lo del bigote es algo muy usual para la gente del rugby.
Sí, sí,
la gente del rugby tiene un día en el que se deja el bigote por una acción solidaria.
Sí, 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 sí.
Así que eso lo tenemos muy a cuenta. La gente a gala, perdón, los que jugamos al rugby. Bueno, cosas que vamos a tener hoy en Buenas Tardes Málaga. Vamos a tener por aquí a Mona Martínez. Y tú dirás, ¿quién es Mona Martínez?
¿Quién es Mona Martínez?
Pues Mona Martínez es una actriz malagueña. El próximo viernes se estrena una película que se llama Adiós, y en ella participa. Hace la madre de Mario Casas. Ajá. Y además, no sé si habéis visto ya la sexta entrega de Terminator.
No, yo me quedé
con Schwarzenegger.
Yo me quedé en la segunda.
Se estrenó la pasada semana.
Yo me quedé en Sayonara Baby, Pedro.
Ya, bueno, pues hay más, ¿eh? Hay una sexta entrega de Terminator, se acaba de estrenar hace una semana. En esa entrega de Terminator, que por parte de ella se rodó en Madrid, está una de las actrices, es precisamente esta malagueña.
¿Ah, sí?
Mona Martínez, así que con ella vamos a hablar en el día de hoy. Abriremos las puertas también a las actividades culturales de la Universidad de Málaga. Ya sabes que están en pleno fancine, el Festival de Cine Fantástico, donde dicen que todo lo que no mata
engorda.
Pues ahí está, y nosotros hablaremos hoy un poquito de eso. Y también vamos a tener, ¿te suena el nombre de Antonio Romero?
Sí, claro, el que fuera líder histórico, de Izquierda Unida, ¿no?
Histórico líder de Izquierda Unida, histórico político malagueño. Pues acaba de reeditar un libro. El libro se presenta esta misma tarde a las 7:30 y él, junto a Miguel Díaz Becerra, nos va a contar entre sus hijos de ese libro, que de alguna manera descubre todo lo que ha sido la trama más negra, sin duda alguna, de Marbella.
Ajá, de Marbella.
Sí, señor.
Bueno,
así
bueno.
Que de eso vamos a hablar también en el día de hoy, aparte de muchas cosas más hasta la semana.
Me ha sorprendido lo de Marbella, digo, joder, como estará con lo de Franco.